Seguimos en Calegorrian, en la sintonía de Infozazpi Gratia, y como les decíamos, vamos a hablar con el diputado de Amaiurra, Sabino Cuadra, porque en medio de esta crisis, cuando la criminalización de la protesta social cada vez es más evidente, hoy la coalición soberanista va a presentar en el Congreso Español una propuesta en la que en cierta medida se va a pedir que en la práctica, bueno, pues no se criminalice la protesta social. De todas maneras, para hablar de esto y de otras cuestiones, lo mejor será preguntárselo directamente a Sabino Cuadra, que lo tenemos ya a través de la línea telefónica. Uno, Sabino.
Uno, bye.
Bueno, hoy presentáis desde Amaiur, desde el Grupo Amaiur, una moción en el Congreso que, entre otras cuestiones, quiere pedir el archivo general de los procedimientos sancionadores en relación con esas protestas sociales.
Pues sí, esperamos que se discuta esta misma tarde, y lo que hemos presentado ha sido una moción que, bueno, tiene dos grandes bloques. Entendemos, la razón de fondo es la siguiente: entendemos que, claro, estamos viendo día tras día, semana tras semana, que a lo largo de todo el Estado se están dando importantes contestaciones sociales frente a la política reaccionaria del Gobierno, ¿no? Y que esto no es debido al oro de Moscú, no a la existencia de agitadores profesionales, sino que responde a los constantes ataques que se están viviendo en relación con el nivel de vida que tiene la población. Entonces la población pues contesta así, pues porque es obligado, es objetivo, ¿no? No está de acuerdo con ello, está indignada, está harta, ¿no? Entonces, bueno, nosotros queremos hablar de esto, de la contestación social que se está dando, y por otro lado de la criminalización social que el Gobierno está teniendo en relación con estas posturas. Y entendiendo de esta manera que la reacción de la gente es perfectamente lógica y previsible, ¿no? Pues lo que queremos es que, por parte del Gobierno, en vez de responder con planteamientos de represión, de multas, de procesamientos, de golpes en la calle, pues se responda con una política que atienda a las causas de estas protestas y de estas movilizaciones sociales, ¿no? Y que atienda a las causas con criterios de diálogo, de negociación y de acuerdo, y no de represión. Y es solo como consecuencia de esto que decimos, vamos a ver, todas las multas, procesamientos, golpes que ha habido, procesos abiertos en los conflictos mineros, en los conflictos de Madrid, en los conflictos andaluces, aquí en Euskal Herria, en Nafarroa, pues queden archivados, porque su aparición obedece a razones objetivas y no subjetivas.
Por lo tanto, con esa moción lo que vais a pedir al Gobierno español, por resumir, lo digo, es que en vez de responder a la protesta social con criminalización, responda con más prestaciones sociales.
Evidentemente, ¿no? El punto tiene dos apartados. El primero hace referencia a esto, lo que debería ser una política preventiva, ¿no?, de carácter económico y social, que tienda a la mejora general de las condiciones de vida, ¿no? Y aquí hacemos referencia a la necesidad de, bueno, de establecer un sistema de prestaciones sociales dignas y suficientes, pues se le puede llamar como se quiera, renta básica, salario social, para las personas carentes de recursos. Hacemos referencia también a la necesidad de un ambicioso plan social de lucha contra la pobreza, la exclusión y la marginación social, y al establecimiento, claro, para poder llevar adelante los dos puntos anteriores, de un gravamen especial sobre las grandes fortunas y beneficios societarios y bursátiles, ¿no? Entonces, esto sería pues esa política preventiva que impediría en buena medida pues que realmente la contestación social se dé, o se dé cuando menos en los términos en los que se está dando de forma diaria, continuada, por todos los rincones del Estado, y que, bueno, aquí en Euskal Herria va a tener como máximo referente dentro de muy poco la convocatoria de la huelga general del día 30, ¿no?
Enseguida, enseguida hablamos de esa huelga general, pero por terminar con esta moción, también va a hacer una defensa explícita de la desobediencia civil.
Sí, sí, sí. Bueno, en esta segunda parte, en la que, como te decía, bueno, pues se hace referencia a que esta contestación social, estas movilizaciones, se tienen que responder atendiendo a criterio y a un espíritu de diálogo, de negociación y de acuerdo, pues nosotros solicitamos el archivo general de todos los procedimientos sancionadores gubernativos y también procesos judiciales abiertos, ¿no?, hasta la fecha, y avanzar también a nivel legislativo por una vía de despenalización de todo lo que son las conductas de protesta y contestación social. Y en esta medida, como colofón, entendemos que, bueno, debería entenderse, debería reconocerse el papel de la desobediencia civil pacífica y no violenta, por supuesto como una conducta legítima a llevar a cabo por la ciudadanía ante políticas de este tipo que de forma injusta están recortando derechos sociales y laborales, ¿no? Porque es así. Yo creo que la obligación de cualquier ser humano cuando están recortando fuertemente sus derechos sociales es, en primer lugar, rebelarse contra ello, sin importar que las medidas estas hayan podido tener un respaldo legal, porque en cualquier caso también lo comentamos hace un par de semanas allí mismo en el Congreso, que cuando la mentira está instalada y la corrupción está instalada en el gobierno, ¿no?, y la injusticia se hace pues programa de actuación, la confrontación social es una obligación y la desobediencia civil un deber.
Hablando precisamente de la huelga general que mencionaba ahora mismo, me imagino que Sabino Cuadra no espera que el gobierno del Partido Popular ponga en la práctica todo esto que se pide en la moción para el 30 de mayo, para el día de la huelga general. Tardará como mucho algunos meses más.
Sí, desgraciadamente es más que probable que para el día 30 de mayo no haya muchas cosas de estas puestas en vigor, ¿no? Y entonces que nos vamos a encontrar ante un escenario que desgraciadamente ya hemos visto en anteriores ocasiones, ¿no?, de acoso a los piquetes informativos. Ya han empezado aquí con respecto a la gente que está poniendo carteles y pancartas por los barrios, han empezado las tomas de documentación que probablemente, por desgracia, después vendrán acompañadas de expedientes gubernativos y multas y así, y este tratamiento represivo, pues por desgracia, es muy probable que se repita el día 30 con una política de acoso a los piquetes, la identificación siempre de los piquetes como algo violento y no como un derecho a la práctica de la libertad sindical y del derecho a la información, y que algo de esto tengamos en Euskal Herria y en Nafarroa en particular. Hay que recordar esto a este respecto, que en la última huelga general aquí en Navarra a un chaval le volaron el ojo de un pelotazo, que más de, creo que fueron 10 personas las que presentamos una denuncia por las actuaciones violentas de la policía, que de momento no ha tenido mayor recorrido, pero que pusieron de manifiesto el carácter brutal con el que está intervino en una manifestación que se estaba desarrollando a la mañana y que era de 10.000 personas, a pelotazo limpio, sin consideración alguna de a dónde se disparaba, a quién se pegaba, etcétera, etcétera, ¿no?
La convocatoria de huelga general es a nivel de Euskal Herria, pero ¿no opinas, Sabino Cuadra, que a nivel de Nafarroa tendrá una caracterización especial debido a esa crisis política que se vive en el Herrialde?
Sí, desde hace tiempo aquí en Navarra es evidente que todos los problemas sociales y políticos están completamente relacionados, ¿no? La corrupción que está poniéndose de manifiesto, que ha existido en las instituciones, en lo más alto de las instituciones navarras, yo creo que tienen bastante que ver, en cualquier caso, con la política social que se ha estado llevando. O sea, toda esta corrupción que ha surgido en la CAN no es casualidad que se ha ido dando a la par que se desarrollaba un proceso de privatización y de bancarización de la misma. Han alejado, por supuesto, de cualquier tipo de control, no solo ciudadano, sino también parlamentario. Entonces, aquí, en cualquier reivindicación de las que está saliendo a la calle diariamente en Navarra, la exigencia de responsabilidades al gobierno directa y la petición de dimisión del mismo y de convocatoria de unas nuevas elecciones que posibiliten tener un nuevo escenario, una nueva composición en lo que es el escenario político del Parlamento Foral, son temas que están completamente ligados, y en la huelga general con más intensidad todavía esto lo vamos a ver, los gritos en contra de los recortes sociales y los gritos pidiendo la dimisión de Barcina, de la presidenta del gobierno, y la convocatoria de unas elecciones nuevas.
Bueno, en relación con las iniciativas que pone en marcha Amaiur en el Congreso de los Diputados allí en Madrid, aparte de esta moción que se presenta hoy, el día pasado el diputado Amaiur, Jon Iñarritu, preguntó al Ministerio del Interior si va a realizar test psicológicos, ya que hablamos de policía, a los mandos de la Guardia Civil destinados a Euskal Herria y si están en condiciones de portar armas. Bueno, esta pregunta se puede entender perfectamente aquí en Euskal Herria, pero tal vez en Madrid suene a chino.
Bueno, yo creo que poquito a poco el chino este es cada vez más inteligible a nivel estatal. Hay que tener en consideración, nosotros en la interpelación que hicimos hace dos semanas hacíamos referencia a datos tales como que en el conflicto, por ejemplo, de la minería, y tan solo en Asturias, se abrieron más de 300 procedimientos policiales y penales, ¿no? Y hay penas de cárcel que se están pidiendo de 2 a 7 años. La intervención, sobre todo allí en Asturias, vimos que fue realizada por la Guardia Civil, y lo mismo está ocurriendo en Andalucía. Tan solo al SAT, al Sindicato Andaluz de Trabajadores, lleva acumulados ya casi 400.000 euros en multas, más de 500 personas han sido detenidas y procesadas, y hay 50 años de cárcel pendientes en procesos que están abiertos o que ya tienen sentencia. Aquí en Andalucía también la actuación de la Guardia Civil es muy 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 directa en todos estos conflictos. En Euskal Herria, pues bueno, no me extiendo porque todos sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, por desgracia, evidentemente, los parámetros de criminalización política, criminalización social y política que se han venido dando en Euskal Herria en los últimos años, décadas, por desgracia, se están extendiendo por el conjunto del Estado, ¿no? Y cada vez, en esta medida, es más asimilable un discurso que hable de la brutalidad policial, de todas estas actuaciones violentas por su parte sin justificación alguna, etcétera, etcétera, ¿no? Y de un mensaje que vaya a afirmar la necesidad de defender los derechos humanos y de recortar muchísimo, pues, todo lo que es la impunidad con la que está actuando la policía, no solo en la calle, sino también internamente dentro de los cuartelillos y de las comisarías, ¿no? Malos tratos, torturas, etcétera, etcétera.
Vamos a cambiar de tema. Nuclenor ha vuelto a mover ficha para que Garoña siga en funcionamiento. ¿Le preocupa?
Hombre, evidente, tanto como Nuclenor, en cualquier caso, que ha movido ficha solicitando este aplazamiento, la solicitud esta de prórroga que ha presentado, pues, para poder solicitar esta continuidad en la explotación de la central. Junto a esta preocupación por lo que está haciendo Nuclenor, preocupa y tanto o más la actitud y la política que cada vez se está denotando más evidente del gobierno en favor de la energía nuclear, en favor de la explotación de la energía nuclear, y no solo esto, sino de la explotación de la energía nuclear en unas condiciones, podríamos decir, lamentables, que están infringiendo, que pueden infringir los mínimos de seguridad que se están exigiendo a nivel internacional. No podemos olvidar que la central de Garoña es gemela de la de Fukushima, ¿no? Que ha causado todos estos estropicios allí en Japón. Es una central que lleva ya 40 años de explotación, que está, por supuestísimo, ya completamente amortizada, y que, a pesar de todo, bueno, Nuclenor sigue queriendo estrujarla al máximo, sin importar mucho los peligros y los problemas que la explotación de la misma pues pueda tener sobre la ciudadanía, sobre la gente, la población cercana, ¿no?, la que vive junto a la central.
Y hablando de infraestructuras, por ir cambiando de tema porque nos queda poquito tiempo, en Nafarroa, ¿qué diría sobre ese trayecto a ninguna parte que parece ser el tren de alta velocidad?
Bueno, este es el monumento, puede ser el monumento al despropósito más grande que podamos tener aquí en Nafarroa y en Euskal Herria, ¿no? Yo aún, es tal el tamaño de esta barbaridad que yo soy todavía optimista con respecto a cómo pueda terminar, porque el derrochar esta ingente cantidad de dinero en una obra que no va a tener utilidad práctica alguna, y en un momento en el que las cuentas del gobierno foral se recortan por todos los sitios, y esto está afectando afectando a, no sé, a terrenos sociales tan importantes como la educación, la sanidad, las prestaciones sociales, pues es de tal el tamaño de la insensatez que yo sigo esperando que, ayudado por supuestísimo por la actividad que se está realizando en el propio Parlamento y sobre todo por las movilizaciones que se siguen dando en la calle, dentro de unos días vamos a tener una concentración en Tafalla muy, muy importante, pues yo pienso que esto podrá ser echado atrás, ¿no? Porque es que no tiene medida, no tiene medida el que con la situación en la que estamos, yo utilizo siempre que voy a Madrid el tren, está el trayecto que se tiene permite realizar el viaje en 3 horas, 3 horas y 5 minutos, que como muchísimo para ganar algunos minutos en todo ese viaje y con el despropósito que supone andar cambiando de vía constantemente con este proyecto que quieren hacer de la Ribera hasta Iruña, ¿no? Pues con estas pequeñas mejoras estén pretendiendo invertir, se estén queriendo gastar una cantidad tan grande de millones, ¿no? Espero y confío que esto definitivamente podamos echarlo atrás, ¿no?
También le voy a preguntar porque es noticia sobre la reunión de hoy entre Íñigo Urkullu, el PNV y la oposición en Lehendakaritza, en Gasteiz. ¿Ves Sabino Cuadra al PNV con predisposición a acuerdos con los soberanistas?
Bueno, yo creo que cada vez está más evidenciando, tanto aquí como en el Congreso mismo, con los discursos que allí está realizando el PNV, cada vez está evidenciando de una forma más nítida, más clara la sumisión progresiva del PNV a los mandados de Madrid, ¿no? El deseo de agradar en todo momento por parte del PNV a Madrid y al PP en sus discursos, ¿no? Y esto que está teniendo plasmaciones concretas, claro, en el Ayuntamiento de Gasteiz, en los presupuestos de las Juntas Generales de Álava, en Vizcaya también, en el proceso de bancarización y de privatización de Kutxabank, etcétera, etcétera. Los aliados fundamentales del PNV está siendo el PP de forma descarada. Entonces, bueno, de cara al futuro, lo que es de desear y por lo que hay que luchar y trabajar es porque se rompa este polo de referencia y se cree frente a ello un polo de referencia alternativo que es el que está demandando la ciudadanía vasca, ¿no? Lo están diciendo todas las encuestas de lo que se pretendería, de lo que se quiere de forma muy mayoritaria, es que el eje vaya en una dirección completamente contraria, no en favor de quienes están aplicando hoy en día una política supercentralista, españolizante, de recortes sociales un día tras otro, que se rompa con ese tipo de relaciones y se apueste por llegar a acuerdos y a pactos con las fuerzas progresistas, las fuerzas de izquierda, las fuerzas abertzales existentes en nuestro pueblo y especialmente con EH Bildu, ¿no? Esto es una realidad que lo está pidiendo la ciudadanía y que debería ponerse en práctica y el PNV debiera de dejar ya de jugar a la pequeña con esta fuerza centralista, tan españolista y tan reaccionaria como es el PP.
Y en Iruña, el PSN sigue negándose a la investigación parlamentaria de los escándalos de la CAN, en principio, porque pronto va a llegar una iniciativa similar como la que hubo ya hace algún tiempo, que el PSN rechazó. Bueno, el partido que lidera Roberto Jiménez, ¿cambiará al final de postura o seguirá en este caso, bueno, pues favoreciendo a UPN?
Bueno, pues ahora va a haber una nueva oportunidad, ¿no? La exigencia de crear una comisión de investigación sobre Caja Navarra va a llegar de nuevo al pleno del Parlamento. Ayer mismo la mesa y la junta de portavoces lo tramitó y nuevamente el PSN pues tendrá que retratarse ante lo mismo. Quizás se repita de nuevo esa postura tan absolutamente incomprensible por parte del PSN de negarse a realizar esta comisión, de negarse a apoyar esta comisión de investigación, ¿no? El PSOE que está bramando por todo el Estado porque se aclaren todas estas circunstancias de corruptelas que acompañan al PP en otros marcos geográficos, aquí, curiosamente, se niega patas arriba a que nada de esto pueda realizarse, ¿no? Cuando sería lo más lógico que por parte del Parlamento, que es la máxima instancia representativa aquí en Navarra, se investigue la actuación del Ejecutivo, que en definitiva es un poder subordinado a aquel que expresa la soberanía del pueblo navarro, ¿no? Entonces, que estén buscando disculpas pues para no entrar a este tema, diciendo que ya se está investigando a nivel judicial y que, bueno, pues que en cualquier caso, que también se ha solicitado la comparecencia de algunos gestores en el Parlamento, negarse a que una comisión propia investigue todo este tema, pues no tiene ninguna justificación, y así lo está viendo la ciudadanía, y el PSN lo va a pagar y lo está pagando caro desde un punto de vista electoral, porque en cualquier caso lo que está en negativo diciendo es que él tiene también alguna pata metida en todo este escándalo, ¿no? Porque no por casualidad, pues también el PSN ha estado en el gobierno y el PSN ha impulsado ese proceso de privatización y de bancarización de la Caja de Ahorros de Navarra, en el cual se ha cocido toda esta salsa corrupta.
Bueno, pues terminamos aquí, son ya las 8:35 de la mañana. Sabino Cuadra, mi esker por haber estado hoy con nosotros.
Mi esker estuve ahí.